Europa busca salvar la Navidad, cada vez más cercada por la segunda ola de coronavirus. Italia aplica desde este lunes nuevas medidas cuestionadas por parte de la población para lo que ha denominado salvar la Navidad frente a la segunda ola de coronavirus que cerca a Europa, donde buscan alternativas como los toques de queda para evitar nuevos confinamientos generales. La decisión del primer ministro italiano Giuseppe Conte de cerrar los restaurantes y bares a partir de las 18 horas y totalmente los teatros, cines y gimnasios durante un mes fue calificada de declaración de fracaso por sus detractores, mientras los científicos se preguntan si bastará para contener la propagación del virus. En Francia, la hipótesis de un reconfinamiento ya no parece descabellada, luego de que se registrara el domingo un récord de más de 52.000 nuevos casos en 24 horas. El gobierno ya aplica un toque de queda nocturno en diferentes regiones, incluidas la capital, París, que afecta a 46 millones de personas. Por su parte, España determinó ayer un nuevo estado de alarma para combatir el coronavirus, una medida similar a la que se tomó en el primer pico de marzo. A diferencia de la cuarentena decretada a principios de año, este nuevo paquete de medidas no implica un confinamiento estricto, pero sí un toque de queda nocturno. También se restringirán las reuniones sociales, que tendrán un máximo de 6 personas. Luego, cada comunidad autónoma tendrá cierto margen de movimiento y la potestad de tomar otras medidas, como prohibirle el ingreso a los habitantes de otra comunidad limítrofe que tengan una peor situación sanitaria. Para conocer cómo se vive y cómo se está viviendo este aumento en las restricciones desde el punto de vista vivencial, estamos en comunicación con Elena Corbellini, escritora y profesora uruguaya, a quienes ustedes pudieron escuchar durante todos estos meses en el espacio de Voces en la Cuarentena. Elena está radicada allí, en España, en Cataluña concretamente, en un pueblito cercano a Barcelona. Elena, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para ti, es un gusto
Hola,
saludarte.
Hola, Romina, buenas tardes.
¿Dónde estás exactamente? ¿Cómo se llama el pueblito, ese
se
pequeño
llama
en el que
San
estás?
San Feliu de Guíxols, y está, forma, es una ciudad del tamaño de la ciudad de Colonia, donde viví antes, que forma parte de la provincia de Girona, autonomía de Cataluña. Estamos a unos 100 kilómetros de Barcelona y 100 de Francia, a mitad de camino entre Barcelona y Francia.
Bien. Elena, ¿cómo han caído estas nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez, estas medidas más bien generales con esta situación, ¿no? Después donde cada provincia va determinando y cada gobierno autónomo va determinando cuestiones más profundas y particulares, ¿no? Pero ¿cuál es la sensación? ¿Cómo se está viviendo en España esto?
Como necesario, era necesario. Y en verdad creo que no se, entiendo que no se habían tomado, Pedro Sánchez, el presidente, no tomó esto antes por los problemas, los conflictos políticos internos. Que eso, mira, yo sabes que he aprendido a valorar tanto el Uruguay en tantas cosas viviendo acá, en este año y medio que llevo viviendo. Porque un problema severo que tiene España son los conflictos internos partidarios que hacen que para tomar decisiones no haya acuerdos. Entonces se salga con discursos que no se corresponden con la situación sanitaria del país. Entonces, por un lado, un partido grita una cosa, otro grita otra, y atrás va la salud reclamando ayudas, bueno, medidas, restricciones. Y después, por otro lado, otra gran contra que tiene España es una población completamente, o sea, no, bueno, está mal decir completamente. Yo me asombro también de eso, de la conciencia ciudadana que tenemos los uruguayos y la que se tienen en general aquí. No digo todos, pero es mayoritario. Hay una idea de que las cosas se hacen cuando te las mandan a hacer, no por convicción. Entonces, pedir, o sea, hace 2 meses que nos están pidiendo confinamiento voluntario, que la gente se quede en casa lo mayor tiempo posible, que solo se salga por lo necesario. Bueno, eso no se ejecuta. Y bueno, hubo que poner la mascarilla obligatoria en todas partes y aún así tienen que estar multando la gente que no se la pone. Y lo peor en realidad son los adolescentes, ¿sabes? Y ahí yo creo que los responsables son los padres más que los chicos. Los chicos se juntan, se abrazan, se quitan la mascarilla, hacen botellón, hacen fiestas privadas, y ahí ya no son solo los adolescentes, son los jóvenes y otra gente. Bueno, los mayores contagios se ve que se están produciendo en ámbitos de familia y en estas reuniones, actividades sociales que exceden las 6 personas que se viene pidiendo que sean. Entonces ahora, con esta medida que lanza el gobierno ayer, quedamos. En realidad tuvieron que decretar estado de alarma para poder poner este toque de queda, que en términos generales es desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana, lo cual significa que no se puede salir a la calle en ese horario, lo cual significa que se corta el ocio nocturno, la actividad de los bares, las fiestas nocturnas, bueno, todo eso se cortaría, por lo menos para moverse en la calle, porque va a estar la policía parando a la gente y multando. Pero no se corta como fue en el confinamiento primero que tuvimos, estuvimos 3 meses encerrados, no se corta la movilidad diaria, que es importante, primero porque la gente va a trabajar la gente va a estudiar también, uh-huh. Los chicos, los jóvenes, y también por los que, yo como que estoy jubilada, pero estar encerrada en mi casa no me hace ningún bien, digamos, poder salir, caminar. La actividad hoy es caminar, ¿no? Caminar es como lo realmente lo que no está prohibido y que sí estuvo prohibido durante el confinamiento.
Claro. Elena, y una consulta, a ver, viéndolo en perspectiva de cómo han sido estos meses, ¿crees que cuando hubo una sensación como de que, o de hartazgo, o de que, bueno, ya estaba, no era tan complicado al final y que había que volver de una vez por todas a la normalidad? Sabemos lo que es para los españoles, por ejemplo, el ir de tapas, ¿no? Esa cultura que tienen de juntarse, de reunirse, de compartir esa copa. Eso fue lo que complicó, digamos, el panorama. Había como una necesidad así desaforada por recuperar esa vieja normalidad y ahora se compromete.
Sí, escúchame, el cierre de bares y restaurantes acá en España toda entera, no importa que si son catalanes o son castellanos o son andaluces o son vascos, bueno, acá en este país tiene 17 autonomías, ¿no? Sí, todos hacen su vida social en el bar. La gente desayuna en el bar, después se toma la cervecita en el bar a media mañana, almuerzan en el hay mucha vida de bar. La gente se encuentra en los bares. Entonces, que cierren los bares, como estamos ahora, que en Cataluña, porque hay medidas que toman las autonomías. En Cataluña cerraron los bares por 2 semanas. Estamos cumpliendo la segunda semana. La gente queda perdida sin el bar. No tiene ganas ni de pasear ni de salir. Pues si salgo, voy y no tengo un bar donde sentarme. ¿Cómo claro. voy a ir? O sea, realmente para la cultura de aquí, que están así, tan del bar, es tremendo el tema de los bares y restaurantes, ¿no? Donde comer. Mostraban la gente en Barcelona cuando cerraron estos restaurantes. Claro, uno piensa en el bar y siempre tiene más la idea del bar como lugar de espacio social, pero también está muy arraigado el hábito de comer afuera. Se come afuera siempre. Entonces, la gente que está en Barcelona trabajando, que obviamente las gentes de las ciudades grandes no vuelven a su casa a almorzar, pero sí tienen el corte del almuerzo y se quejaban de que estaban comiendo en la calle. O sea, el cierre de bares y restaurantes en Cataluña ha sido completamente impopular y no sé, todavía no sabemos los resultados, porque hasta que pasen 2 semanas no se sabe si realmente dio lugar a que bajaran los contagios. Los contagios vuelan en este momento. Andábamos en una incidencia, le dicen aquí, una incidencia de 400 promedio, y al parecer en este fin de semana se disparó. Hay comunidades que tienen un 800 de incidencia, que es cuando la OMS recomienda no pasar los 100. Fíjate, estamos volando de
veía
coronavirus.
Veía concretamente que en Cataluña incluso, está claro. Parece claro que en general se trata de evitar esto que vos decías del confinamiento más estricto que vivimos en los primeros meses, ¿no? De hacer todo marcha atrás, no. La economía tiene que sobrevivir, que seguir andando y demás, ¿no? Los chicos tienen que volver a la escuela porque vimos lo que implicaba para ellos, ¿no? Pero veía que en Cataluña por lo menos estaban estudiando en particular el confinamiento más estricto para los fines de semana, de forma de acotar, bueno, lo que es la vida social del fin de semana, ¿no?
Sí, pero lo que ocurre, ¿sabes qué? Yo estoy leyendo porque esto, no solo para mí que soy uruguaya, para todo el mundo es nuevo. Tú me preguntabas cómo lo vive la gente. Bueno, yo, mira, tengo un grupo que son los que tenemos perros. De mañana bajamos con los perros en la playa, nos encontramos y ahí empiezan los intercambios, el terror, una negacionista, el otro, bueno. Ahora, más de 6, no, aunque estemos en la playa, nos cuidamos. Y quedan atónitos, es decir, todo el mundo se pregunta, ¿y ahora qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Entonces yo te digo, el confinamiento por autonomía es un poco, o sea, yo no podría salir de Cataluña si confinan Cataluña, pero sí puedo ir a Barcelona, por uh-huh. ejemplo, o más, que es lo que más sucede los fines de semana, Barcelona nos invade, porque esto es un sitio turístico. Claro. O sea, viene toda la gente de la ciudad los fines de semana, los feriados, que acá hay muchos feriados. O sea que no es lo mismo el confinamiento perimetral que tiene Madrid, que no pueden salir de la ciudad, al confinamiento de una autonomía entera, que es no poder ir a la autonomía de al lado, pero sí circular adentro. Eso yo realmente, yo creo que todos experimentan, porque se largan con medidas distintas, tratando de atajar los contagios, pero no sin convicción realmente de cuán efectivas puedan ser. Mira, y lo que estaban ustedes avisando que se dice de llegar a Navidad, acá está claro que Navidad va a ser así. O sea, Pedro Sánchez fue bien claro. En España, él quiere, nos quiere así, con toque de queda por la noche, reuniones de no más de 6 personas, no salir a la calle en lo posible. Hasta el 9 de mayo lo pide. Hasta mayo nos vamos con esto. Para que nos quede claro que la pandemia no es un tema de un mes, como sí. yo también creía al principio cuando empezó, bueno, en un mes estaremos ya 2 meses, 3 meses, 6 meses. No, esto es un tema que hasta que esté la vacuna, bueno, se alcance la inmunidad poblacional, que la gente se muera más lentamente, para que el objetivo es que las UCI y los hospitales no colapsen. Ese es el objetivo real. Uh-huh. Mira, yo escuchaba, ahora se estaba escuchando a ustedes, lo distinto que ocurre todo en Uruguay es notable. En Uruguay estaban diciendo cierra un liceo porque encuentran una niña que da positivo. Acá, un chico que da positivo, se cierra el grupo de ese liceo o de esa escuela, pero no la escuela entera o el liceo entero. Todo sigue andando. La idea es que todo siga andando y bueno. Y lo que ocurre generalmente es que cuando te enterás, como acá ha pasado, acá hay un montón de positivos, no nos dicen, ¿sabes? Que hay una cosa bastante terrible, que el anonimato de los... Que entiendo que se debe respetar la identidad de las personas en cuanto a si estás contagiado o, bueno, cuando muere un familiar. Pero llega un punto que en esta comunidad de 25.000 personas o menos, sabemos que ha habido... En el área ha habido 200 muertos y que hay... Y que hay, no, bueno, el intendente sale una vez a la semana y dice hay 30 nuevos contagios, pero no nos da nunca la cifra total. Entonces hay que entrar un mapa interactivo, que es de la salud nacional, donde ahí encontrás los datos, pero no se habla, ¿sabes? Uh-huh. Y eso da una sensación, a mí me da una sensación de esa despersonificación casi más grotesca, más terrorífica que si te enteras realmente.
Está buena esa puntualización que haces porque marca un poco la diferencia con lo que ha sido acá, ¿no? A veces acá tenemos el caso específico y es noticia ese caso específico y sabemos la historia de esa persona, ¿no? Muchas veces nos pasa a nosotros como medio de comunicación, se da así la información, ¿no? Lo que también conlleva todo un debate, ¿no? Pero no sé si eso ha cambiado un poco en estos meses. ¿Ha ido variando? No, siempre fue así.
Solamente pasó en la primera ola, cuando estábamos entre abril, mayo, cuando era un famoso, bueno, uh-huh. cuando murió el escritor Sepúlveda, suponte claro. el chileno que estaba en España, o si no, gente que voluntariamente salía a hablar, como lo hizo Drexler con su mujer, que son uruguayos, a decir que habían pasado por la enfermedad y que había sido muy feo, pero que estaban bien y no tuvieron que tener internación. Uh-huh. Pero si no, no se dan datos, no. Pero antes, ¿sabes qué? Hay otra diferencia. En la primera ola daban género y edades junto a los números. Ahora no tenemos idea de las edades. Sabemos, nos dan estadísticas, sabemos que se está enfermando la población más joven. O sea, los mayores nos seguimos enfermando, pero también la gente entre 30 y 50 años. Y que también hay muertos en esa edad, bueno, también hay niños muertos. Pero nos dan una estadística de promedio de edades, pero no nos dicen ingresaron en la UCI pacientes de tal edad o tantos hombres y tantas mujeres, no nos dicen nada. Uh-huh. Es bastante fatal. La otra vez una niña de 11 años, que evidentemente tendría un daño en su sistema inmunológico, porque si no, bueno, los niños que han muerto por COVID generalmente tienen patologías, ¿no? La trasladaron de, creo que era de Mallorca, a Barcelona, urgente en helicóptero al CTI, porque, bueno, estaban en riesgo. Pero eso salió en una noticia, pero nunca se lo resultado. Yo quería saber si la niña había sobrevivido. Nunca lo dijeron. Supongo que no, si no lo dijeron. Pero te quedas siempre, mira, ya estoy hablando de tú, te quedas siempre con esa incertidumbre, esa duda de qué pasó.
Sí, y en el vecino, en el vecindario, esa situación que se dio al principio también un poco de los pisos donde, bueno, había personal médico en algunos casos y esa desconfianza que podía existir, ¿cómo lo viven en el día a día?
Con el personal médico, del rechazo a la gente que
por
trabaja
ejemplo,
en la salud, por ejemplo. No.
Sí, o incluso la desconfianza que... directamente hacia el otro, ¿cómo lo están viviendo en ese sentido?
No lo veo así. Acá los sanitarios están súper valorados y ellos están muy enojados. Los médicos están llamando a una huelga y van a querer hacer huelga todas las semanas porque se los ha considerado héroes, los aplaudimos cuando el confinamiento, todos los días los aplaudíamos. Dice, bueno, pero ahora más que aplausos necesitamos que la salud pública se recupere. Hay que poner dinero porque buena parte de este daño está ocasionado por el deterioro de la salud pública, que viene siendo privatizada desde hace 15 años. Entonces está devastada, necesitan recursos y no se asignaron esos recursos. Todo esto salió a la luz durante el confinamiento, en la primera ola, pero eso no fue cambiado realmente. No hay más recursos para la salud.
Elena, me decías, el discurso negacionista también ha calado más hondo y ha avanzado a partir de la cantidad de meses que se lleva frente a esta situación.
Es horrible. Yo entiendo, por un lado están los negacionistas, la gente que los escucha. Los negacionistas es impresionante, es una militancia muy fuerte. Bueno, viste, acá en España Miguel Bosé fue alguien que acaudilló a los negacionistas, aunque él no salía a la calle, pero mandaba tweet. Y una amiga que está en Berlín me decía que en Berlín es tremendo lo de los negacionistas. O sea, no es un fenómeno español, es un fenómeno europeo. Con los argumentos más locos, hay una idea de conspiración. Es una conspiración mundial, de fuerzas oscuras, que no saben explicar cuáles son esas fuerzas oscuras, pero que intentan, es un intento de quitarnos toda libertad. Uh-huh. Y que después con la vacuna va a venir un chip que nos van a tener todos controlados. Estoy siendo bastante burda en cómo lo reduzco el discurso, porque realmente hay gente que es inteligente y lo argumenta muy bien. Lo que ocurre es que no logro entenderlo, entonces termino diciendo lo que estoy diciendo, pero eso lo dicen también, junto a un montón de cosas.
Pero más que los negacionistas, que entonces ahí está, ha crecido la gente que los escucha, o por lo menos dice, bueno... Sí. Mirá,
sí,
hay que escuchar
qué dice. Sobre todo la gente que tiene, suponete, 40 años, 40 y algo, te dice, ¿y será tan así? ¿Vos a cuántos conoces? Porque yo conozco a dos, pero, ¿viste? O sea, hay una idea que hasta que no te pasa de cerca a cerca, es como que no debe existir. Entonces creo que ahí sí que hay un error en tratar de persuadir a las personas si no nos hablan más humanamente y no con números en este país. Porque son más persuasivos los negacionistas que Pedro Sánchez, lamentablemente.
Elena, ¿te quedó...?
¿O qué? Dime, decime.
No, te iba a decir si te quedaba algún apunte, algo por comentarnos de esto, de cómo lo están viviendo como tal.
Bueno, con mucha zozobra, muchísima angustia, de verdad. Yo he estado muy angustiada, me está haciendo mucho bien ahora charlar con ustedes. Porque todos estamos muy angustiados, porque es eso, no te animás, o sea, nosotros estamos confinados voluntariamente, porque ¿con quién te vas a reunir? Decís, si esa persona, ¿con quién estuvo? Porque estuvo con su familia, y si su familia tiene, hay 10 días de incubación, la persona puede no tener síntomas, y estás con ella y te vas a contagiar. Entonces tenés que saber muy bien si estás con una persona, qué vida lleva, para que no sea riesgosa para alguien que no quiere ser contagiado porque es más riesgoso para la gente mayor. No, se vive con angustia, se vive con incertidumbre, se trata de ser descreído, pero cuando los números estallan, o los casos, o la gente ya empieza, ahora ya a esta altura casi todo el mundo tiene algún conocido que ha estado enfermo o ha muerto, gente mayor muerta, se sabe muchísimo. Y es decir, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo seguimos? Hay muchísima ansiedad. Nos están dando instrucciones psicológicas que en el confinamiento no hubo.
Bueno, ¿y en qué consisten esas instrucciones psicológicas?
Te dicen que, que te fijes rutinas, que tengas rutinas todos los días, hacer esto, lo otro, que cuando te sientas que te ahogás, respires profundo.
Pero eso como parte, o sea, de las medidas que anuncia el gobierno, por ejemplo, el autonómico o el gobierno
general. La salud, de la página de la salud, que lo ponen, tú abrís internet y te aparece enseguida. Haga esto, tenga rutina, respire profundo, siéntese a pensar, no esté todo el día frente a una pantalla. Bueno, una serie de cosas como para mantenerte activo y no deprimirte, ¿no?
Claro. Elena Corbellini, escritora y profesora uruguaya, a quien ustedes han escuchado como columnista en Voces en la Cuarentena. Gracias, Elena, hoy por atendernos de esta otra forma, por permitirnos tener tu vivencia en primera persona de cómo se está sintiendo ese nuevo recrudecimiento de medidas más estrictas en Europa y en España en particular. Nos mantenemos en contacto, nos mantenemos en comunicación y en todo caso en cualquier momento retomamos el diálogo contigo, ¿sí?
Me encantó, Romina. Muchas gracias. Que Uruguay siga con ese esfuerzo brutal, porque me pareció, leí, ojalá se cumpla y sea esté bien lo que leí, que no abrirán las fronteras al turismo, que fue lo que sí hizo España, abrió las fronteras al turismo en agosto, el aluvión de turistas fue enorme. Estuvo y todo el mundo cuando está de vacaciones, el relajamiento de las medidas es total. Bueno, eso nos ha costado, que somos el país europeo que va a la cabeza. Ya Francia nos está alcanzando, o sea, los demás lo van haciendo más lentamente, pero nosotros, claramente España ha sido por el turismo.
Sí, y además países que también la venían llevando mejor, ¿no? Estoy pensando en Alemania, estoy pensando en República Checa, que en su momento fue también uno de los modelos a seguir, ¿no? Cuando impuso lo del tapabocas.
Bueno, es una cosa, Romina, nadie habla de Grecia. Grecia es como Uruguay, casi no tiene COVID. O sea, yo me puse a buscar qué país de Europa está bien, y Grecia, yo no sé qué pasó, tendría que seguir la política de Grecia. Ellos hicieron lo de Uruguay, cerraron, confinaron antes de que hubiera muertos. Y bueno, no tienen. Y lo que les pasó que cuando llegó el turismo, la gente eligió España y no Grecia, no sé por qué, porque Grecia tiene.
Ah, nos quedamos con eso entonces. Están
para tapados y tienen, es un país europeo bastante libre de COVID.
Bueno, lo retomamos entonces en todo caso próximas instancias, porque vale la pena entonces profundizar en eso, en las medidas griegas para medidas griegas. Evitar el COVID. Un abrazo, Elena, gracias.
Un abrazo para ti, gracias.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.